La ley de la vida de un perro lo hace ladrar. La ley del gato lo hace cazar ratones. La del manzano lo hace que produzca manzanas. Cada clase de vida tiene su ley.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
La Biblia es un libro de vida, y el Evangelio de Juan nos revela tal vida. Por otro lado, la Epístola a los Romanos nos trae a experimentar la salvación en esta vida. El mensaje del Estudio Vida de hoy con Witness Lee se titula Salvos en Vida del Pecado y del Mundo. Y con nosotros está Guido Olivares para explorar una vez más los capítulos 5 al 8 de Romanos. Guido, me alegro de que esté con nosotros en el programa nuevamente.
Es mi gozo estar en este Estudio Vida de la Epístola a los Romanos.
Esta porción que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con nuestra experiencia de la vida cristiana. ¿Podría usted decirnos cuál es la conexión entre el Evangelio de Juan y la Epístola a los Romanos?
El Evangelio de Juan nos muestra que Cristo, quien es vida, satisface la necesidad del hombre en todos los casos. No importa cuál sea nuestro caso o cuál sea nuestra necesidad o situación, Cristo, quien es vida, satisface todas nuestras necesidades. Sin embargo, en Juan no vemos la manera detallada de experimentar a Cristo como vida. Pero la Epístola a los Romanos presenta con lujo de detalles cómo experimentar la vida divina. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Juan, Cristo dice: permaneced en mí, pero el capítulo 8 de Romanos describe con detalle la manera de permanecer en Cristo. En el programa de hoy, escucharemos que podemos morar en Cristo al poner la mente y todo nuestro ser en el Espíritu.
Cierto. En el programa de hoy, descubriremos la manera de experimentar la vida divina que está en Cristo. Así que, comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
The divine revelation.
La revelación divina.
In the holy word is all the way progressive.
Es progresiva en las escrituras.
What is there in the Gospel of John is wonderful.
Lo que está en el Evangelio de Juan es maravilloso. Pero Juan no contiene la revelación máxima. El Evangelio de Juan trata de la vida, pero solamente en forma de un brote, como la yema de una planta, sin el crecimiento. El crecimiento se encuentra principalmente en la Epístola a los Romanos. Como hemos dicho, el Señor nos dijo claramente en el capítulo 15 de Juan que debemos permanecer en Él, pero solamente con lo que nos dice ese libro no se entiende. ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? ¿Cuál es la manera de permanecer en Él? En Juan 15 no tenemos el camino. Pero al llegar a Romanos, especialmente cuando llegamos al capítulo 8, allí vemos que Cristo hoy es el Espíritu de vida. Y Cristo, como el Espíritu de vida, está dentro de nuestro espíritu como vida. Así que permanecer en Él es poner nuestro ser en el Espíritu a fin de obtener vida. ¿Ven? Necesitamos el capítulo 8 de Romanos para que nos ayude a hacer real lo que está en Juan 15. Romanos nos revela claramente la vida, de tal manera que no solo la conozcamos, sino que también la experimentemos. Esta epístola a los Romanos empieza con el asunto de la salvación mediante la justificación por fe. en el capítulo 1. La salvación es mediante la justificación por fe. Y yo diría que casi todos los cristianos han visto esto. Pero nadie ha captado el punto principal del capítulo 1. Que no es el poder que tiene la salvación, ni tampoco es la salvación que da Dios por justificación, ni tampoco que la justificación se revela de la fe. ¿Cuál es el punto máximo del capítulo 1? ¡La vida! ¿Por qué nos salvó Dios mediante la justificación? La justificación es para la vida. Dios nos salvó y nos justificó para que tengamos vida. La justificación resulta en vida. El propósito que tiene Dios en justificarnos es para dejarnos disfrutar de su vida. El versículo 1:17 dice, «Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá». Por lo tanto, la justificación es de vida. Esto es realmente bueno.
No hay duda que la Biblia sigue una progresión divina. Hemos visto que el tema de la vida divina fue revelado claramente en el Evangelio de Juan, pero Romanos nos da la manera de experimentar esa vida. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 18, tenemos esta frase, la justificación de vida. Guido, ¿cómo es que la justificación, que parece ser algo abstracto o teórico, llega a ser algo de vida?
Esta es una pregunta excelente, y para responderla quisiera leer en la versión Recobro una nota al calce que fue escrita por el hermano Witness Lee. Esta versión es excelente para estudiar la Biblia porque abre el significado intrínseco de las Escrituras. Romanos 5:18 dice, «Así que, tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres». La nota 2 de este versículo dice, «La vida es la meta para la cual Dios nos salvó». Así que la justificación es de vida. La justificación en sí no es el fin. Su fin es la vida. Por medio de la justificación hemos alcanzado el nivel de la justicia de Dios y estamos a la par con ella. De modo que ahora Él nos puede impartir su vida. Exteriormente la justificación cambia nuestra posición. Interiormente la vida cambia nuestro carácter. La justificación conduce a la vida. Esto indica que la vida es el enfoque de este capítulo y que la unión orgánica de vida es el resultado de la justificación. En esta nota vemos que la vida es la meta para la cual Dios nos salvó. Quisiera darles un ejemplo simple. Una botella llena de jugo o de leche o de Coca-Cola que se cae en el lodo, en el fango, se ensucia por fuera y por dentro. Primero debe ser lavada para ser purificada. De igual manera, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él nos limpió con su sangre de toda la impureza e iniquidades en nuestro ser, y nos justificó, es decir, Él nos aprobó conforme a la norma de su justicia. Pero no limpiamos la botella solo con el propósito de que permanezca limpia. El propósito de limpiar la botella es para que pueda contener el líquido para la cual ella fue creada, sea leche, sea jugo o sea Coca-Cola. En el mismo principio, nosotros los creyentes somos vasos que Dios lavó con el propósito de que seamos llenos de Dios. La bebida celestial que nos llena es Dios en Cristo, que es nuestra vida. Esta secuencia muestra que hemos sido perdonados, limpiados, justificados y reconciliados con un propósito para que Cristo entre en nosotros y nos llene con su vida. Esto cumple su palabra en Juan 10, donde dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Día tras día, Podemos abrir nuestro corazón para recibir y experimentar más a Cristo hasta que seamos llenos y rebosemos de Él como nuestra vida.
Muy bien. Regresemos entonces a Winnesley.
We all need to experience the life.
Todos necesitamos experimentar la vida de Cristo. Y esta vida es Cristo que vive en nosotros. Y esta vida nos salvará, pero no nos salva del infierno ni del juicio de Dios. La muerte de Cristo fue la que nos salvó del infierno y del juicio. Fuimos salvos mediante su muerte de ese juicio de una vez para siempre. Pero ahora todavía necesitamos ser salvos. Entonces, ¿salvos de qué? ¿De qué? ¡Ajá! ¿De qué? En el capítulo 5 de Romanos, el versículo 10 dice, mucho más seremos salvos en su vida. Pero Pablo no nos dice esto solamente en el capítulo 5. Nos dice salvos, pero ¿de qué? Es en los siguientes capítulos, del 6 al 16, en todos estos capítulos, poco a poco en sus escritos, Pablo nos revela todas las cosas de las que necesitamos ser salvos en la vida de Cristo. Yo he sido cristiano por más de 50 años. Y mi problema principal ha sido mi mal genio. Yo lo odio, odio mi mal genio. ¿No lo odia usted también? Necesitamos ser salvos de esto, ¿verdad? ¿Saben? Todo nuestro orgullo, nuestro mal genio, todo lo que nos molesta, todo esto está incluido en la ley del pecado. ¿Por qué no nos podemos deshacer del mal genio? Porque es algo que pertenece a la ley del pecado. Hay una ley que todo el tiempo nos hace orgullosos. Todo el tiempo hace que perdamos la paciencia, que seamos celosos. Mire, no hay necesidad de orar al Señor para que nos ayude a que perdamos la paciencia, ¿verdad? Simplemente la perdemos. ¿Quién nos ayudó? Es una ley que está dentro de nosotros. Hay una ley dentro que se llama la ley del pecado. Y no solo del pecado, sino también de la muerte. La ley del pecado y la muerte. ¿Y quién puede derrotar este principio del pecado? Nadie. Pero en Romanos 8:2, sí tenemos una frase especial, que es la ley del espíritu de vida. No es solamente una ley, ni tampoco solamente del espíritu, pero es la ley del espíritu de vida. Y este espíritu de vida, les digo, tiene una ley, porque cada vida tiene una ley. Por ejemplo, la ley de la vida de un perro lo hace ladrar. La ley del gato lo hace cazar ratones. La del manzano lo hace que produzca manzanas. Cada clase de vida tiene su ley. Nuestra vida caída también tiene una ley. ¿Y cuál es esta ley? Es la ley del pecado y la muerte. ¡Aleluya! Que tenemos una vida que nos salva. Tenemos la vida eterna y divina, que es Dios mismo. Y esta vida es la vida más elevada. Por tanto, su ley también es la más elevada. Alabado sea el Señor. La ley del espíritu de vida es simplemente la función espontánea de esta vida.
Aleluya. Es maravilloso ver que nuestro Dios justo perdonó nuestros pecados y resolvió nuestro destino eterno mediante la redención eterna que Cristo efectuó. Sin embargo, ser salvos de las cosas pequeñas, tales como nuestro mal genio, la codicia, la impaciencia, los celos, o sea, todo lo que nos molesta en nuestra vida diaria, requiere que experimentemos otro aspecto diferente de esta maravillosa salvación. ¿No es así, Guido?
Sí, Víctor. Y esto nos trae al versículo 5:10 de Romanos que lee. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Por un lado, ya fuimos reconciliados para siempre, o sea, eternamente, mediante la muerte de Cristo. Pero por otro lado, necesitamos una salvación diaria en la vida de Cristo. Y el capítulo 8 nos muestra cómo podemos experimentar esta salvación diaria. Primero, el versículo 6 nos dice que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cuando ponemos la mente en el Espíritu, somos salvos en su vida. Pero prácticamente, ¿cómo se hace eso? Una práctica vital que podemos desarrollar para ejercitar nuestro espíritu y así tocar al Señor está en Romanos 10, 12 y 13. Estos versículos dicen que el Señor es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta salvación no se refiere a nuestra salvación inicial, sino a nuestra salvación diaria. Necesitamos invocar día tras día y momento tras momento. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Te amo, Señor! ¡Señor, te necesito! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Abro mi corazón a ti! Hay un himno que dice, Jesús, Jesús, oh mi Señor, yo amo repetir tu santo nombre por amor mil veces hacia ti. Cada vez que invocamos el nombre del Señor, somos salvos. Somos salvos de la codicia, de nuestro enojo, de nuestro aburrimiento, de nuestra pereza y de muchas otras cosas. En 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. El Salmo 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Además, Isaías 12:3-5 dice que podemos sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación invocando el nombre del Señor y alabándolo. Animo a todos los radioyentes a que practiquen día tras día el clamar o invocar el nombre del Señor. Señor, te alabo. Señor Jesús, ven a mí, Señor. Y que invoquen su nombre, aun cuando oren, díganle, repítanlo, Señor Jesús, te amo. Oh, Señor Jesús, te necesito. Cada vez que le invocamos, cada vez que lo alabamos, sacamos aguas de las fuentes de la salvación y somos salvos día tras día. Diariamente podemos ser salvos al invocarle y podemos ser llenos en su vida.
Amén. Cuando invocamos su nombre, Él responde personalmente, ¿verdad?
Así es, Víctor. Al invocar el nombre de Jesús, obtenemos la persona de ese nombre, porque Él es real, presente y vivo. Cuando invocamos su nombre, Señor Jesús, disfrutamos de su persona.
¡Aleluya! Regresemos a Witness Lee.
Let's read chapter 6, verse 22. Leamos el capítulo 6, los versículos 22 y 23. Estos dos versículos son muy buenos, pero en realidad están muy escondidos. Lo primero que menciona es que somos librados. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Luego, el segundo punto es la santificación. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al leer estos dos versículos, vemos que la santificación, prácticamente hablando, no se puede separar del asunto de la vida. La santificación es un asunto de vida. La santificación que se revela en estos pocos versículos de Romanos no es algo exterior, o sea, de posición solamente, sino algo interno en nuestro modo de ser. Entonces, ¿qué quiere decir ser santificado? Ser santificado quiere decir que somos salvos para que no seamos comunes o mundanos. Todos nacimos comunes y mundanos. Necesitamos ser santificados de ser comunes y de ser mundanos. Podemos ilustrar la santificación que se lleva a cabo subjetivamente en nuestro temperamento, o sea, nuestro modo de ser. Podemos ilustrarlo de esta forma. Supongamos que voy a comprar un par de zapatos. Necesito poner mi mente en el Espíritu. Y oro, Oh, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, ¿te pondrías tú estos zapatos? Señor, ¿usarías tú esta clase de zapatos? ¿Qué clase de zapatos compraría usted? ¿Cuál es la unción interna? Yo no le puedo decir, pero hay uno que sí le dice todo el tiempo. Es la unción que habita dentro de usted. Pero la cosa es esta, que aun cuando compramos zapatos, necesitamos no ser comunes o mundanos, sino que todo nuestro ser debe apartarse de lo común. Aún hasta nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser. ¿Verdad? ¿Ven esto? No se trata solamente de tener un comportamiento externo, sino que es un asunto que toca todo nuestro ser. Seremos salvos de esta manera, y este tipo de santificación nos traerá más vida. La santificación interna es un asunto de vida, por la vida y para la vida. Por eso aquí se menciona vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. La santificación no solamente procede de la vida, sino que también da como resultado la vida. No es solamente introducido por vida, sino que también nos trae más vida a nosotros.
Bueno, hermano Guido, Romanos 6, 22 y 23 contienen un tesoro escondido que hoy hemos descubierto. Estos versículos revelan nuestra experiencia de la santificación, lo cual es diferente al entendimiento común. Comúnmente pensamos que la santificación se refiere a ser separados del ambiente mundano y pecaminoso. Por favor, ¿podría usted describirnos a qué se refiere esta expresión, la que dice la santificación de nuestro modo de ser?
Bueno, todos los creyentes necesitamos ver los aspectos de la santificación. Uno de los aspectos es la santificación posicional que ocurre mediante de la sangre redentora de Cristo. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él nos apartó de todo lo mundano y nos separó para Dios. Pero Él desea seguir adelante en nosotros. Quiere cambiarnos interiormente. Él quiere cambiar nuestro modo de ser. Él quiere cambiar nuestra inclinación natural, nuestro carácter. Él produce este cambio en nuestro modo de ser al impartir su vida y naturaleza santa en nuestro ser para hacernos santos así como Él es santo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos hace santos mediante su santificación, saturándonos con su naturaleza divina. Esta frase, en amor, es muy importante. Él nos escogió para que fuésemos santos en amor. Esto indica que Dios nos santifica en la condición, en la esfera, en el ambiente del amor. Somos saturados de Dios para ser santos y sin mancha como Él. Por eso, cuando le decimos al Señor, Señor Jesús, te amo, durante el transcurso del día, Él nos agrega su naturaleza divina y así nos santifica. Otro aspecto se encuentra en Efesios 5:26, donde dice que el Señor santifica a la iglesia, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. ¿Cómo seremos santificados? ¿Cómo podemos disfrutar esta agua de vida con la cual el Señor nos limpia metabólicamente? Al permanecer en la palabra cada día. No debemos pasar un día sin abrir la palabra santa y sin leerla con oración, mediante oración y en oración. Si entramos en la palabra cada día, Él nos santificará agregando su naturaleza divina a nosotros y llegaremos a ser más santos, así como nuestro maravilloso Señor Jesús. En este programa hemos mencionado algunos pasos prácticos que podemos tomar para ser salvos en su vida, o sea, para ser santificados en nuestro modo de ser, en nuestro carácter. Estos son primeramente invocar el nombre del Señor Jesús continuamente. Segundo, decirle al Señor durante el día que le amamos. Oh Señor Jesús, te amo. Y tercero, permanecer en la palabra de Dios diariamente. De esta manera seremos salvos en su vida y así seremos santificados en nuestro modo de ser, con el objetivo de llevar a cabo el propósito eterno de Dios, el cual es que seamos la ciudad santa, la nueva Jerusalén.
Gloria al Señor. Hermano Guido, apreciamos mucho esta palabra práctica de la santificación. La santificación procede de la vida y como resultado nos trae más vida. Gloria al Señor. Gracias, hermano, por haber estado con nosotros y muy pronto le tendremos aquí nuevamente.
Ha sido un gran gozo el poder haber estado aquí de nuevo con vosotros. Gloria a Dios, hermanos.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.